cabezas.
Primera zona.
Horas 29 minutos de este viernes 15 de septiembre de 2017. Estamos aquí en Montevideo, en la primera radio, en El Espectador, con un Montevideo mayormente soleado, pero fresco, ¿no? Es extraño. Hay un viento sur que no es muy fuerte, pero se ve que trae algo de fresquito. No va a elevarse más de esta temperatura, según el pronóstico de The Weather Channel para esta jornada. Es la máxima temperatura alcanzada, 13 grados centígrados, 9 la mínima, en una jornada que continuará soleada. Un fin de semana también soleado para los chiquilines que empiezan las vacaciones de primavera. La semana va a estar varona, exceptuando el domingo. Las temperaturas irán el domingo, el jueves próximo. Las temperaturas irán en aumento el fin de semana, sábado y domingo divinos, de sol, después mezcla de sol y nubes, pero con temperaturas que arrancan la semana a los 18 grados centígrados de máxima y alcanzan, por ejemplo, el miércoles los 22 grados centígrados de máxima y 18 de mínima. O sea que va a ser bastante calor en la semana y un jueves que se espera ya con precipitaciones intensas en el territorio nacional, que podrían incluso comenzar el día miércoles por la noche, pero eso será parte de la actualización del parte meteorológico de The Weather Channel y de las jornadas que siguen de los distintos, de Inumed y de todos los meteorólogos que nos quieran arrimar información al estado del tiempo, sobre todo porque estamos preocupados, ¿verdad? Recordemos que según el último relevamiento del SINAE, permanecen aún 570 personas desplazadas por las inundaciones. Todavía no ha dado tiempo a drenar, ¿verdad? Sigue río abajo, los cauces de los ríos muy, muy cargados, y bueno, seguramente las lluvias que van a acontecer en el jueves próximo no van a ayudar en este sentido, ¿no?
Sí, principalmente hasta ayer
de madrugada. Mirando, ahí va en Mercedes también.
Bueno, en Mercedes está totalmente inundada la Rambla, quedan de las, no sé, 15 cuadras, quedan dos sin inundarse.
Increíble.
Aparte es la segunda inundación en menos de 2 meses.
Increíble, la
después
verdad,
de muchos años.
Sí, realmente muy fuerte, así que bueno, no se puede aflojar mucho, ni sentirse muy bien incluso con el estado del tiempo, pero bueno, van a ayudar, de hecho, estos días sin precipitaciones de aquí al jueves. Pero el jueves ya se prevén precipitaciones intensas, habrá que ver qué es lo que pasa. Las reiteramos entonces, según el último relevamiento del SINAE, lamentablemente permanecen aún 570 personas desplazadas por las inundaciones. Nuestra solidaridad con los compatriotas. En tanto, también continúan cortados más de 30 pasos en todo el país, en Artigas, Cuaró y Tres Cruces, en Canelones, Puente Viejo, Bellinson y Paso Espinosa, y en Flores, Paso Lugo.
En Florida, Sauce Casupá, Puente de Río Yí, Arroyos La Virgen, La Torre, Chamizo Grande, Castro, Maciel, Talita, Picada Larga, Picada Berrondo, Río Yí y Santa Lucía Chico.
En La Valleja, Cañada Verdún, en Maldonado, Cerro Dos Hermanos, en Rivera, la ruta 6 kilómetros 408, 426 y 429, y la ruta 28 kilómetros 61, 67, 69 y 71.
Y en Rocha, Paso Averías, Paraje Los Ajos, en San José, ruta 3, kilómetro 11 y Arroyo Las Pajas, y en 33, Palo a Pique y Arroyo Corrales.
Sí, en la página de internet del SINAE ustedes van a poder obtener información pormenorizada, ¿verdad?, de las distintas rutas, los distintos pasos, a qué altura están, para aquellos sobre todo que puedan estar, bueno, es bien comprensible, se acerca el fin de semana, que puede ser largo para algunos, las vacaciones, así que bueno, van a andar por las rutas nacionales, tienen que tener la información exacta. Bueno, los pormenores los van a encontrar en la página digital del SINAE, también desde luego en espectador.com ya pueden encontrar toda esa información en nuestro portal. Bueno, y aquí hay, esta semana, para aquellos que dicen que a veces pega un lado, pega al otro, es excelente lo que viene de aquí en más en esta nueva instancia que tiene el Uruguay, con una nueva vicepresidencia, toda la crisis, la salida de Sendic. Porque ahora en la cancha se van a dar los pingos, pero en el lado del Partido Nacional. Y digo el Partido Nacional, efectivamente, puedo decir toda la oposición, toda la oposición, pero creo que el Partido Nacional, que tiene más peso de representatividad en esta democracia republicana que es el Uruguay, estoy hablando específicamente en el Parlamento, tiene una oportunidad para decir en la cancha se ven los pingos. Porque, ¿qué pasa? Y el otro día lo planteaba, ayer, el diputado nacionalista Pablo Iturralde, ¿verdad?, que fue el único representante del Partido Nacional que no logró el consenso, le pareció que no estaba bien votar la renuncia de Raúl Sendic y salió de sala. De esa manera se obtuvieron 123 votos en 123. Recordamos que el voto 124 era el titular de que se levantó, faltaban 5 votos. Uno de ellos era el de Lacalle Pou,
que estaba de licencia.
Pero aquí la oportunidad la tiene el Partido Nacional, porque hay una instancia que le va a poner una vez más la mochila sobre sus hombros en este tema, ¿no? Porque decía Pablo Iturralde, le decía ayer al Semanario Búsqueda, que tiene una duda él, ¿no? La duda de él es si en realidad el vicepresidente saliente, el ex vicepresidente Raúl Sendic, tiene o no derecho a cobrar la compensación del 85% de su sueldo, que está cifrado en 441.000 y pocos pesos más. Si tiene o no derecho, ¿no? A cobrar, que es una cifra que supera los 10.000 dólares, ¿no? Sí. Durante un año. Uh-huh. ¿Por qué es esto? Porque obviamente digo, hay que ver qué es lo que dice la Constitución. Algunos oyentes también me enviaban en la jornada de ayer este artículo de la Constitución Nacional a propósito de este tema, de la duda que tiene Iturralde, que a su vez, precisamente por esta duda, le pidió a la nueva vicepresidente Lucía Topolansky que aclare la situación, si es que debe ser sometido a votación o no en la Cámara de Senadores el tema de la compensación económica al ex vicepresidente Raúl Sendic. ¿Por qué? Porque el artículo 77, numeral 10, que está incluido en el capítulo que habla de la ciudadanía y del sufragio de la Constitución Nacional, dice sin lugar a equívoco. Y yo aquí doy un paso más, creo que no hay dudas. Hoy quisimos hablar con el constitucionalista, el doctor Martín Rizzo, que es nuestro referente habitual para estos temas, y no lo pudimos ubicar lamentablemente. Pero yo creo que, me juego mi opinión personal, creo que es inequívoca la interpretación. Siempre la Constitución tiene interpretaciones, pero les voy a leer el artículo 77, numeral 10, lo que dice, y después les apunto para donde quiero arrancar. Dice el artículo 77, numeral 10 de la Constitución, reitero, en su capítulo referido de la ciudadanía y del sufragio. Ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo hasta cumplido el periodo completo para el que fue elegido. O sea, hasta aquí la primera parte, ¿no? O sea, si renunciás por fuera del periodo completo por el que fuiste electo, no tenés derecho a compensación. Pero se hacen salvedades, ¿no? Y continúa la Constitución textualmente. Esta disposición no comprende, y aquí están los casos que no están comprendidos, los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica. Podría ser el caso, pero no lo es, ¿no? Ese es un caso. Ni a los autorizados expresamente por los 3/5 de votos del total de componentes del cuerpo a que correspondan. Y esta es la parte que nos interesa. Termina claro. Diciendo, ni a los intendentes que renuncien 3 meses antes de la elección para poder ser candidatos. Olvidemos el tema de los intendentes simplemente porque no viene al caso.
Y tampoco por Junta Médica.
Claro. Y la Junta Médica no dio lugar, por lo menos no tuvo lugar. Entonces, la excepción que establece el artículo 77, numeral 10 de la Constitución es que solo puede recibir esta compensación o solo podría recibir esta compensación que supera los 10.000 dólares durante un año por mes, ¿verdad?, al ex vicepresidente Raúl Sendic, si estuviera autorizado, lo estoy leyendo textual, autorizado expresamente por el voto de 3/5 del total de componentes del cuerpo a que corresponde, el Parlamento, la Cámara Alta, o sea, el Senado. Uh-huh. O sea, recapitulando, sin lugar a dudas, y sigo en la línea de Iturralde, estoy completamente de acuerdo. Hay que hacer una sesión especial para autorizar. La palabra clave es autorizar. Hay que autorizar esto con el voto de los 3/5 que no los tiene el Frente Amplio per se en la Cámara Alta, en el Senado. No los tienen diputados, pero digo, no los tiene en el Senado los 3/5 de los votos, que es el 60% de los componentes, 31 componentes que tiene contando precisamente, en este caso, a la actual presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, Lucía Topolansky. Pero la instancia tiene que ocurrir. La Constitución lo mandata. No se puede decir, le vamos a dar la compensación. No, acá está el artículo 77, numeral 10 de la Constitución. Debe haber una instancia en donde se autorice por el voto de 3/5 del total de la Cámara de Senadores, en este caso, que reciba la autorización. ¿Y por qué digo que la mochila pasa al Partido Nacional? Porque el Partido Nacional, que consensuó el otro día, para no dañar la imagen internacional del Uruguay, por un renunciante vicepresidente que adujo razones personales, que no eran tales, o sí lo son, en tanto a que personalmente está involucrado en el delito de peculado que dictaminó el propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio o en los procesos que se le pueden iniciar a instancias de las causas de ANCAP, el Partido Nacional, que consensuó y Iturralde fue uno que no consensuó, dijo, bueno, uh-huh, perfecto, la disciplina partidaria, pero yo me levanto, me voy, después del cuarto intermedio, y todos coordinaron en votar la renuncia. Tiene ahora una excelente oportunidad, si es que realmente respalda la convicción que tenía de que no es el caso, y han salido algunos de sus principales dirigentes a decir, no, la renuncia por asuntos personales no es correcta. Bueno, pues bien, tiene la oportunidad, como denunciante, ¿verdad?, de las causas de ANCAP, de resarcirse, porque si cree que realmente la renuncia de Sendic no fue por un tema personal, como creemos y sabemos todos los uruguayos, menos los 123 que votaron por una distinta razón u otra el otro día en la Asamblea General la renuncia de Sendic, tiene la oportunidad maravillosa de no votarle la compensación de más de $10,000 al ex vicepresidente Raúl Sendic. Ese es el caso, ese es el punto. Se verá qué es lo que pasa. La instancia de autorización tiene que venir. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución de la República. Y por encima de la Constitución de la República no hay absolutamente nadie. Así que, bueno, eso en principio entonces será lo que veremos qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Iturralde cumplió con su conciencia, diría yo, y le pidió a Topolansky, bueno, una instancia, ¿verdad?, que debe ser una instancia de autorización. No sé si es que deba aclarar o no, no tiene nada que aclarar Topolansky a este aspecto. Quizá un constitucionalista sí me puede decir, estás equivocado en lo que decís. Yo creo que es muy inequívoco este artículo de la Constitución Nacional y debe haber una instancia de votación en el Senado, reitero, en donde por 3/5 se habilite o no, ¿verdad?, si es que no se consiguen los votos, a que el ex vicepresidente Raúl Sendic cobre esa compensación durante un año de más de $10,000. Ahí veremos si lo que hizo Iturralde el otro día es realmente legítimo. Yo creo que sí, pero también creo que puede ser una jugada política, porque cuando vos consensuás algo, está bueno que para la gente le diga, bueno, alguien va a tener que decir que no, para que digamos, no, alguien dijo que no, y no quedamos todos pegados votando algo que decimos que no queremos hacer, pero finalmente terminamos haciendo. Así que la pelota ahora en la cancha del Partido Nacional, sobre todo, pero la oposición en general, ¿no?
Bien, por su parte, la agencia de publicidad, la 10, que está en la mira de la justicia por las irregularidades de ANCAP, ya no funciona por daños colaterales, así lo confirmó su titular Pablo Álvarez en una nota que envió a la Comisión Investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos que funciona en la Cámara de Diputados. En la misiva, Álvarez se excusa de asistir a la comisión porque no tiene información para aportar al respecto, afirmando que ya la presentó oportunamente ante el juzgado penal por la denuncia sobre ANCAP. Asimismo, comunica el cierre de la empresa La 10 Publicidad por obvias e infundadas razones que provocaran daños colaterales y que nos llevaron a tomar dicha decisión. Esto es claro, me parece, ¿no?
Sí, agregamos lo que decíamos hoy, ¿no?, los comentarios que aparecen en la diaria vertidos por Patricia Lucich, presidenta de la Asociación de Agencias de Publicidad del Uruguay, AUDAP, que, bueno, hablaba un poco junto también, estuvo exactamente Pablo Bernengo, el ex gerente de Relaciones Institucionales y Comunidad de ANCAP, hablando de este tema, pero decía Lucich que la 10 estuvo asociada a UDAP durante un periodo breve, en momentos en que tenía varios clientes del Estado muy importantes, y eran OCE, Antel, ANCAP y alguna otra empresa del Estado, y bueno, también un poco les extrañaba que tuvieran tantas uh-huh. empresas del Estado, ¿no? Por otra parte, hay informaciones que dicen que, bueno, la crítica que se hace ahora, o que algunos hacen en las redes sociales, es, bueno, ahora sí se confirma que los clientes que le dejaban dinero eran esto, claro. Más allá de los efectos colaterales que quiere o que dice Pablo Álvarez que sufrió la agencia, que seguramente habrán sido lesivos efectivamente, pues son sí, de dominio público todos los eventos en los cuales está relacionado o estuvo relacionado a la agencia que ya no existe. La otra conclusión que uno llega es, bueno, pero entonces había realmente mucho trabajo con estas empresas del Estado y al no tenerlo más, ya, ¿no?
Se descortó la canilla.
Claro, se cortó la canilla, y si se te cortaron la canilla y no tenés porque agua te llegaba, ¿no? O sea que tenías buena agua. Bueno, hay que consignar también, porque algunos lo están haciendo, que Álvarez estaría ahora en un nuevo proyecto que se llama Verne, que es una empresa que se enfoca en la comunicación integral y que formó un holding de empresas dedicado en este caso al área de la comunicación, pero más que nada en los medios digitales o algo así, ¿sí? Estaría en eso ahora Pablo Álvarez y no sé si alguna gente más que integraba la plantilla de la 10. Eso es lo que podemos decir a este respecto. Y ayer, amigos, se desarrolló el juicio que el expresidente de ANCAP, José Coya, le de realizar al diario El País y al periodista Daniel Igleas por una nota en la que se indica que el ex jerarca del ente adjudicó una obra de 64 millones de dólares a la brasileña OAS en la regasificadora. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, miembro además de la Comisión Investigadora de las Irregularidades en ANCAP, que participó, ¿verdad?, en calidad de testigo de este juicio, que además era público, dijo a Rompecabezas que la información publicada por El País fue difundida también por otros medios, incluso nosotros, ¿verdad?, también lo hicimos, y que sin el aval de Coya, se volvió a recalcar, esa adjudicación definitiva resultaría impracticable.
Nosotros comparecimos ayer en la instancia judicial en función de que fuimos protagonistas de los hechos que dieron lugar a la denuncia, es decir, la ofensa del señor Coya, que lo llevó a presentar una denuncia penal contra el diario El País y contra el periodista Igleas, tienen que ver con actuaciones que se cumplieron en la Comisión Investigadora sobre la regasificadora, donde quedó de manifiesto que Coya dispuso la autorización a que se adjudicara una licitación de 64 millones de dólares sin pasar por el directorio previamente, sometiendo, sí, después esa decisión a la aprobación del directorio, pero cuando ya estaba la misma efectivizada. En función de eso, bueno, como nosotros denunciamos eso en la comisión y tuvimos un intercambio con Coya en oportunidad de su comparecencia, fuimos citados como testigos y fuimos interrogados por parte del juez actuante y por las partes, y dimos nuestra versión, en el sentido de que la información que recogió el diario El País al día siguiente y que recogieron otros medios, es decir, que Coya había tomado esa decisión y que nosotros considerábamos que, si bien estaba dentro de las potestades formales del presidente del ente tomar decisiones por razones de urgencia, no parecía conveniente y nos llamaba mucho la atención que, por la magnitud, por la envergadura de la decisión, se hubiera escogido esa vía para formalizar la misma. La tesis de los denunciantes es que en realidad la adjudicación es de Gasallago. Claro, es de Gasallago, pero Gasallago es ANCAP. Y para que Gasallago pueda realizar la adjudicación definitiva, previamente debe cumplirse con la adjudicación de los accionistas de Gasallago, que son UTE y ANCAP. Y en el caso de ANCAP, precisamente lo que se hizo fue una aprobación o una adjudicación previa, o una aprobación a esa adjudicación, como se lo quiera llamar, creo que el término no hace a la cuestión, sin la cual obviamente hubiera sido imposible e impracticable que Gasallago finalmente contratara a OAS para realizar esa obra conexa. No estamos hablando de la construcción de la planta, estamos hablando de la construcción de la interconexión del gasoducto con la futura terminal.
Bien, clarito, ahora veremos cómo sigue el tema.
Bien, el Ministerio de Salud Pública presentó un proyecto de ley que fija pautas para elegir a los jerarcas por concurso e impone metas a cumplir. El ministro de la cartera, Jorge Basso, dijo que el objetivo es profesionalizar la gestión pública y, si bien el posgrado en administración no será un requisito excluyente, sí se evaluarán los méritos y antecedentes de las personas que se presenten al concurso. El jerarca señaló que parece más que razonable ser llamados para que haya equipos que se presenten y hagan propuestas concretas. Según Basso, la nueva modalidad permitirá tener a los mejores equipos al frente de los cargos de responsabilidad. El proyecto de ley establece que las direcciones de todos los hospitales del país estarán supeditadas a metas y objetivos. Los aspirantes tendrán que presentar un proyecto y habrá un plazo de máximo de 6 años para cumplirlo. Cada 2 años el directorio de ACE realizará una evaluación de la gestión y podrá remover a los jerarcas que no logren lo acordado.
En síntesis, la verdad, un poco más de tecnicismo y menos política, ¿no? Una cosa que realmente al Estado hoy que tiene ACE y todas las cuestiones que rodean esta gran confusión, este caos que vive hoy la administración en ese sector, creo que va a venir realmente muy bien. Así que, en principio, saludamos esto que de pronto muchos ya lo esperábamos hace mucho tiempo atrás.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 47 minutos, seguimos adelante en la información de este viernes 15 de septiembre. Hay 13 grados de temperatura, de aquí no se mueve. Me parece la temperatura en Montevideo, es la máxima del día de hoy, mínima de 9, el sol presente en la jornada, el fin de semana divino con sol, mezcla de sol y nubes hasta el jueves, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados centígrados para la semana de vacaciones de los chiquilines de primavera. Viene realmente bárbara, y para todos los grandes que van a tener que andar atrás de los chiquilines, ¿no? Así que actividades al aire libre, fantástico. El jueves que viene sí se esperan precipitaciones y podrían ser lamentablemente intensas, si es que uno piensa que todavía hay evacuados, desplazados, ¿verdad?, en distintos puntos del país. Retomando la información, en algunas breves, que no por breves serán menos importantes, digamos que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, no descartó ser candidato a presidente en las próximas elecciones nacionales. muerto el rey, viva el rey, ¿no? Fue el pingo que tenían y bueno, ahora que hay que ocupar lugares, ¿no? Y me parece bien, esto es política, así que no me parece para nada extraño, ¿no? Bueno, los desafíos me apasionan, dijo ayer, pero tendría que pensarlo, lo primero que espero es festejar un triunfo del Frente Amplio, aseguró en rueda de prensa. Estuvo también en el Partido Colorado explicando un poco este ya polémico proyecto de reformular 18 de julio. Sí. Kutsa le ha saltado con todo, Salgado, Kutsa, el tema de las bicisendas en el medio les parece extraño, las paradas parece que se llenarían muchísimo de gente, se sobrepoblarían. Por otro lado, algunos ciudadanos, entre los que me incluyo, pensamos más allá y vemos, muy ignorante seguramente, porque me dirán, bueno, sabés nada, y efectivamente, no sé nada de lo que estoy hablando, pero trato de aplicar el sentido común, ¿qué pasa con las laterales? Porque si no va a ir todo el flujo, el tránsito, por la principal avenida que tenemos, que es 18 de julio, que va a estar destinada solo al transporte colectivo, ¿qué pasa con San José, con la calle Colonia, con la calle Mercedes, con la calle Soriano? Que van a ver, que van a ser las vías en las cuales van a tener que trasladarse esos vehículos que ahora no, que en ese momento no van a poder ir por 18. Me parece que estamos ante un gran problema. Decía ayer de todas maneras Martínez que bueno, la idea de él es ir testeando este proyecto y que valoró que Kutsa tuviera peros para el proyecto, claro, porque lo que quieren ellos es perfeccionarlo de alguna manera. Pero cuando a vos te dicen una crítica, por ejemplo, esto es peor que el corredor Garzón, como le dijo Salgado, me parece que hay poco para conciliar, sí, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eso fue lo que dijo ayer en la casa del Partido Colorado. Por otra parte, y según una investigación del portal Sudestada, Daniel Martínez renovó desde junio de 2017 a mayo de 2018 una vieja contratación con la empresa ICM, Sociedad Anónima, a la que le alquila 100 máquinas tragamonedas, slots, ¿verdad?, para el Casino Parque Hotel, por un total de 29.280.000 pesos uruguayos IVA incluido. Desde 2013, y sumando el dinero que percibirá hasta el año 2018 esta empresa, le va a cobrar a la Intendencia de Montevideo un total de, y a todos nosotros, los montevideanos, un total de 127.856.868 pesos uruguayos, a pesar de las sucesivas observaciones del organismo de Contralor que se le ha venido haciendo a esto, ¿no? Bueno, el periodista que realizó la investigación es una persona que no conocemos mucho, se llama Pablo Alfano. ¿Le suena Pablo Alfano a alguien acá? No, nadie le suena. Nada, le mandamos un saludo muy grande a Pablo, que estuvo detrás de esto con nuestros amigos de Sudestada, mi ex socio aquí en la... Pues seguimos haciendo igual, sigue conduciendo rompecabezas desde todo.
Quiero escuchar el voz de Pablito.
Exactamente, lo vas a escuchar porque Pablo Alfano nos contó más detalles de la investigación de Sudestada. Lo escuchamos.
Lo que nosotros pudimos establecer es que lo que originalmente era el paquete de empresas del llamado sistema Bengoa, así fue como lo denominó en su momento la jueza penal Fanny Canessa, que fue la que terminó procesando con prisión a Juan Carlos Bengoa, que era director de casinos, a Orestes González Braida, que era director nacional de Loterías y Quinielas, a José Luis Antunes, a un empresario que se llama Felipe Ruiz y a un funcionario de casino, Gustavo Dalmonte, procesamientos con prisión por varios delitos de corrupción, ¿no? De fraude, de estafa, de conjunción del interés público y privado. En ese listado original que empezó a circular en el año 2000 y que después a partir del 2002 con una licitación pasó a integrar, digamos, la nómina de lo que luego se llamó el sistema Bengoa, la Intendencia dejó de comprar máquinas aduciendo que daba pérdidas el casino y las comenzó a alquilar y eso terminó siendo más ruinoso para las arcas municipales. En ese listado desde el año 2001-2002 a la fecha lo que detectamos es que hoy, 2017, hay una empresa que se mantiene, que es ICM, Sociedad Anónima, que tiene desde 2013 a la fecha, o sea, los últimos 4 años, una gran cantidad de observaciones y reiteraciones de gastos por parte del Tribunal de Cuentas. En total, desde 2013 a 2017, casi 4,5 millones de dólares a la cotización de hoy, porque las observaciones del Tribunal de Cuentas son en pesos. Entonces, lo que nos pareció que era un dato interesante y que es noticia, es que tantos años después de los procesamientos con prisión, haya por lo menos una empresa que continúe arrendando en un sistema similar y que nuevamente el Tribunal de Cuentas de la República observe reiteradamente el gasto, porque las observaciones, como les decía, comenzaron en 2013 en la administración de Ana Olivera, se siguieron reiterando los gastos por parte de la administración de Olivera, asumió Daniel Martínez y hoy por hoy se sigue reiterando el gasto en un contrato por 100 slots. Lo otro que también llama la atención y no es menor es que pese a todas estas observaciones del Tribunal de Cuentas, además el intendente
resuelve renovar el contrato ahora en 2017 y extenderlo una vez más hasta al menos mayo de 2018.
Bueno, clarísimo. Pablo Alfano, la información completa la tienen en la página de su estado. Un saludo muy grande a Fabián Werner y también a
Walter.
A Walter, claro, también un saludo muy grande, amigos, grandes colegas. Bueno, nos vemos siempre, así que bueno, pero aprovechamos para mandarles el saludo.
Sin lugar a dudas. Bueno, el canciller Rodolfo Ninho Boa citó al embajador de Brasil en Uruguay para plantear en términos diplomáticos el problema surgido este jueves con productores brasileños que bloquearon el puente internacional Barón de Maguá en Río Branco. Esta fue la primera medida tomada en respuesta a la situación creada en la frontera, con una medida que durante varias horas cortó el tránsito entre ambos países en ambos sentidos. Los productores brasileños son contrarios a la exportación de leche en polvo por parte de Uruguay a ese país.
Bueno, así están las cosas, no hay problemas de un lado y del otro, ¿viste? Sí. Por una cosa o por otra, pero bueno, esa instancia ha pasado y seguirá pasando porque van a seguir existiendo las asimetrías en torno a los distintos sectores de negocios en el Mercosur. Y el decreto de etiquetado de alimentos puso en alerta a la industria y parte del sistema político que reclama mayor participación en la discusión de la iniciativa. El ministro de Salud, Jorge Basso, y la ministra de Industria, Carolina Cose, anunciaron que están trabajando en un documento que pretende informar al consumidor sobre las cantidades de grasas saturadas, sodio y azúcares en los alimentos. El proyecto es una prioridad para la cartera ya que es un objetivo sanitario. Mientras tanto, la Cámara Industrial de Alimentos anunció que de aprobarse una normativa de este tipo se violaría el Código Bromatológico Nacional. No solo rechazó el sistema de rotulado octogonal en los productos, sino que sugiere que se alterarían las tablas de valores nutricionales y que el proyecto no estaría armonizado con normativas vigentes de los socios del Mercosur. Según informa El País, Basso pretende alcanzar un camino intermedio para la aprobación e implementación de la normativa. El jerarca indicó que ya había una decisión del gobierno para encarar este tema y que la población pueda decidir la compra de alimentos en base a una información que sea clara.
Bien, y la actividad de la economía uruguaya creció 2,8% en términos interanuales en el segundo trimestre del año, según informó el Banco Central. Sin embargo, en relación al periodo inmediato anterior, el Producto Bruto Interno presentó una tasa de variación de menos 0,8% en términos desestacionalizados. La mayoría de los sectores de actividad tuvieron un buen desempeño, con excepción de las industrias manufactureras y la construcción. Las exportaciones en volumen físico crecieron 9,3% por mayores ventas de bienes y servicios al exterior. Las importaciones, por su parte, decrecieron a una tasa interanual de 0,8%. Estos comportamientos determinaron que en el segundo trimestre del año se registrara un menor saldo neto negativo en el volumen físico de las transacciones de bienes y servicios con el exterior respecto al periodo del año pasado.
Son números positivos. La problemática que tiene Uruguay de aquí en adelante es el empleo. Esa es la problemática, lo decíamos la otra vez ya cuando estábamos midiendo o recibiendo mediciones que siempre vienen de atrás, ¿verdad? Evidentemente, de la realidad del empleo en Uruguay, creo que es la gran problemática que tenemos por aquí por adelante, mientras los números siguen dando positivos, lo que no es poco.